Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y llega el momento de nuestra tertulia de mediodía. Hoy con Paloma Ferre, que está aquí, señores. Decir Paloma Ferre y escucharle de la misma es casi un milagro, pero lo hemos conseguido. ¿Qué tal, Ferre?
Fenomenal.
¿Qué tal llevaste ayer la grabación de esta bonita promo que hemos hecho para Navidad?
Muy bien.
Para adelante, para atrás, feliz Navidad, feliz.
Tenéis el mejor sitio, lo sabíais.
Bueno.
La estrella de Navidad, ya lo verán ustedes por la pantalla.
Sí, pero luego llegasteis los de Madrileños por el Mundo y nos cambiasteis de sitio. Ahí hubo...
Ahí fue nuestra compañera Lourdes Corredor, jefa, la que decidió que nos teníamos que cambiar de sitio. Sepan ustedes que la estrella que le vamos a felicitar las fiestas televisivamente hablando... Aquí todos los empleados de Telemadrid, con muchísimo cariño y muchísima ilusión, ¿eh? Bueno, pues que esa estrella que tiene como cuatro cuadraditos... Pues ahí hubo una rivalidad entre este cuadradito mejor, que tengo yo mejor plano, en fin, estas cosas. Y nos ganaron los de la radio, como siempre.
Bueno, sobre todo porque Paloma, es que no se sabía el guión. Para decir feliz Navidad, ¿cuántas veces tuviste que repetir feliz Navidad, compañero? Que me den un soletone,
que es fenomenal.
Bueno, un desmadre, esto hay que contarlo, porque es que éramos muchos haciendo la estrella de Telemadrid. Y teníamos que decir feliz Navidad unas veces, otras veces, feliz Año Nuevo.
Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y feliz 2019.
Bueno,
imagínate
pues,
lo difícil.
Hay que decir feliz Navidad.
Pues no, ya
por ahí. Feliz Año Nuevo, feliz 19. Bueno, de verdad, un desastre.
Eso que trabajamos en los medios y estamos hartos de hacer promociones y grabar. Pues
ni trabajando los enteros.
Tres frases.
Aquí estamos.
Demasiada gente. Esta es mi opinión.
Bueno,
gente.
Bienvenida, Paloma. Jaime González, muy buenas.
¿Qué tal
lo llevamos?
Pues bien, lo llevamos bien.
Con tranquilidad y con.
No me entera mucho de lo que montasteis ayer.
Pues hicimos un bonito spot para felicitar las fiestas a todo el mundo, a los oyentes de Onda Madrid, a los televidentes de Telemadrid, a los que siguen la otra, y ahí estábamos todos.
Cada uno estaba en el piquito de la estrella.
Hacíamos entre todos una estrella, entonces avanzábamos, teníamos que decir feliz Navidad, que yo era un desmadre. 2 horas y media
no es fácil
allí.
Decir feliz Navidad.
No te creas tú.
Cuando son más de 30 parece increíble, pero es hasta difícil.
Coordinar eso.
Es una cosa increíble.
En
pero
Navidad,
una pesadilla. Desde aquí un beso a Lourdes Corredor,
nuestra jefa de promociones.
Jefa de promociones.
Tuvo una
jefa imaginativa, lo cual es peligrosísimo siempre, porque nos hace hacer cosas muy raritas. Pero en esta ocasión hemos hecho una bonita estrella de Navidad.
¿Tuviste que ir a la azotea o no?
Hombre, perdona, allí colgada de la azotea a las 5 de la mañana.
Los privilegiados fueron a la azotea, y creo que hacía como -3 y un viento que te mueres, y eso sí, van a felicitar las fiestas con cara de muñeco de nieve.
Pero oye, con un lifting,
eso sí.
Perfecto, ni una sola arruga. Pedro Mansilla, muy buenas.
Buenos días, Eli.
¿Qué vienes tú indignado?
Indignado no, vengo preocupado porque ¿qué ocurre con aquellas personas que viven en el centro de Madrid? Tienen una plaza de garaje.
Sí.
Eso está sin resolver.
Y tienen un coche del año 99, pero impecablemente, porque quieren formar parte de los coches de colección, con todas las revisiones y todas las etiquetas y todos los, todos los parabienes puestos en su cristal.
Intuyo que conoces a alguien en ese
que
caso.
Tiene ese coche, se parece mucho a ti, me da la sensación.
Estoy muy preocupado. Por dónde se soluciona esa pequeña excelencia, ¿no?
Pues no sé, ¿habrá un carnet de residente en garaje o algo? Que nos vamos a enterar.
No lo sé.
Porque si no, tú no puedes llegar a tu garaje. Sí.
Bueno, claro, teóricamente se supone que yo no puedo, que a mí no me dejarían entrar a mi garaje, claro, que yo no podría entrar con mi coche en mi garaje. Me pararían en Fuencarral o me pararían en...
Pues qué lío.
Sí, la verdad es que sí.
Hay muchas dudas sobre el tema Madrid Central, del que hablaremos largo y tendido el próximo día 30, pasado mañana, que es cuando entra en funcionamiento. El otro día estaban los conductores de autobuses, no de los municipales, sino gente que trabaja llevando un autobús con turistas, por ejemplo, que van al centro de Madrid a un hotel. bueno, que no pueden parar. Y entonces montaron un pollo importante en la puerta del ayuntamiento, porque lo que piden es que, por favor, que les dejen algún sitio donde poder entrar con el autobús, parar y que se puedan bajar los señores que vienen a un hotel en el centro de Madrid, porque es que si no los tienes que dejar en Moncloa y que tiren del carrito. Y tampoco parece que esto sea muy atractivo para quienes nos visitan. Bueno, veremos a ver si todo esto se soluciona. Bueno, que voy a empezar hoy. Vamos a empezar con una sonrisa, porque las elecciones, ya saben ustedes, que sacan de dentro de los políticos pues lo mejor y lo peor que llevan dentro. Y a veces pues uno lleva dentro un friki surrealista, que es lo que le ha pasado a Juanma Moreno, el candidato del Partido Popular, que ayer sorprendía a todo el mundo con estas palabras que fueron captadas por todas las cámaras que había.
¿Tú vas a votar al PP o no? Que sí, hombre.
¿Tú vas a votar al PP? Sí, sí, hombre, esto parece lógico, pero es que se lo decía una vaca. ¿Cómo lo oís? O sea, Juanma Moreno se acerca a una vaca de las de cuernos, de las que mugen y de las que se ordeñan, y muy seriamente, mirándole fijamente a los ojos a la vaca, le dijo, pero ¿tú vas a votar al PP? No sé si es que está muy desesperado Juanma Moreno o qué es lo que le pasa, pero pedir ya el voto a una vaca es un poquito raro.
Y las vacas son muy puñeteras, ¿eh? Porque las vacas dicen...
Muy traicioneras.
Dicen a todo que sí. Ah. Si le pides el voto al PP, la vaca te dice...
Y luego votará
sí,
Teresa
sí, pero luego se va a Ciudadanos,
ay,
o se va a votar.
Claro. La vaca.
Las
bueno,
vacas.
Estas cosas...
Sí, porque además esa vaca tenía toda la cara de ir a votar al PSOE.
Sí, ¿no?
Muy descaradamente, o sea, le estaba haciendo una pirula al candidato del PP clarísimamente.
Bueno, pues hablando de vacas, el otro día, yo siempre digo el otro día cuando no me acuerdo de la fecha, pero ha sido hace muy poquito, hubo un referéndum en Suiza. Para ver si las vacas...
Ahí hay referéndum cada día.
Sí, sí. En Suiza las vacas normalmente se les quitan los cuernos siendo terneritos. Si ustedes han pasado por allí, por la famosa vaca suiza, no suele tener cuernos. Pasa en otros países como Finlandia, les quitan los cuernos. Y el otro día hubo un referéndum promovido por los animalistas para ver si se les dejaba con cuernos o se les quitaban los cuernos a las vacas. Bueno, pues han ganado los que siguen quitando los cuernos a las vacas.
Raro.
Que hay cosa que me parece
raro.
Muy cruel.
Muy raro.
Porque al fin y al cabo es mutilar a la vaca, ¿no?
Sí, porque además se entiende que en Suiza le cortasen los cuernos hace tiempo porque eso era una medida, entre comillas, antibelicista, ¿no? Era un poco como aliarse con el pacifismo.
Fíjate.
Pero pacifismo que sea superior en la intención de los suizos a protección de los derechos de los animales, me parece rarísimo. Me esperaba una vez más de los suizos lo contrario.
Pues nada, que sepan ustedes que si van por Suiza van a seguir viendo a las vacas sin cuernos, porque ha habido un referéndum, que es algo que los suizos hacen con más alegría que Manuela Carmena todavía, y hacen estas cosas, votan estas cosas que nos pueden sorprender. Bueno, vamos con otra noticia de bastante más cerquita, tiene que ver con la Comunidad Valenciana, que ha anunciado que va a indemnizar con 75.000 euros a cada hijo de las mujeres asesinadas por violencia machista, cosa que a mí de entrada me parece muy bien, pero viene la pregunta de siempre, ¿estas cosas se tienen que legislar por comunidades autónomas? ¿Por qué una asesinada por violencia machista en Valencia, sus herederos van a cobrar 75.000 euros y en otra comunidad, a lo mejor en la de al lado, en Castilla-La Mancha, que está rozando, no van a tener la misma medida? ¿Estas cosas no deberían legislarse de manera global, de manera estatal?
Pues lo ideal sería que sí. Lo que ocurre es que en las comunidades autónomas hay también una pequeña refriega entre ellas, justamente porque todas no están gobernadas por los gobiernos del mismo color, del mismo sentido. Se supone que Valencia, que ahora vive una especie de viaje de novios con la izquierda ciudadana, se preocupa enormemente con este tipo de apuestas hacia adelante. A mí me encantaría que formase parte de los programas electorales del resto de los partidos políticos en el resto de las comunidades autónomas, que en un momento determinado una comunidad autónoma se adelante al sentir general del gobierno. A mí me parece bienvenido, sea cuando es para una causa, me parece que tan noble. Otra cosa es de dónde va a salir el dinero, pero como
pues presupuestos de la comunidad autónoma, ya, claro.
Obviamente, lo que pasa es que no sabemos si hay dinero para eso.
Ya.
Pero la idea me parece genial. Vamos, de hecho, la idea es imitable. Espero que la imiten todas las comunidades autónomas.
Bueno, yo creo que desde el punto de vista del coste es bastante asumible. Porque si
cogemos, afortunadamente...
No, porque si cogemos el total de víctimas de violencia doméstica y lo llevamos al ámbito específico familiar de la comunidad valenciana, pues no creo que se den más de, no sé, estoy diciendo una cantidad por decir, 4 o 5 casos. Es decir, es perfectamente asumible. Pero de la misma manera, de la misma modo que es asumible por parte de la comunidad valenciana, yo creo que es algo que sería asumible en términos de Estado. Uh-huh. ¿Pues por qué? Pues porque efectivamente dentro del presupuesto ayudar a las 80 o 90 víctimas de la violencia doméstica con carácter anual no significa mucho. Uh-huh. De tal manera que yo creo que lo que tienen que hacer es darle mayor empaque haciendo una ley de carácter nacional. También uh-huh. hay que decir una cosa. A nadie se le olvide que estamos en vísperas de unas elecciones autonómicas y en vísperas de unas elecciones autonómicas entramos en una suerte, en una especie de mercado persa y todo vale. Yo recuerdo a la presidenta de Andalucía regalando implantes para la boca, operaciones para no sé qué, que todas esas cosas luego se quedaron en nada. Aquello me parecía que era un dispendio. Esto me parece que tiene mucho sentido porque relación coste-presupuesto es bastante bajo. Pero que se haga con sentido común y que se haga sobre todo con una dimensión nacional.
Paloma, ¿tú cómo lo ves?
Sí, creo que también además indemnizarían a la pareja de la fallecida, ¿no? Con 22.000 o 26.000 euros, no recuerdo la cifra exactamente. Yo creo que esto tendría que ser a nivel nacional.
Claro.
Lógicamente, o sea... Y lo que no sé es muy bien la nueva reforma, qué es lo que dicta al respecto. Pero evidentemente tendría que ser a nivel nacional.
Bueno, pues ya saben ustedes, a gastarse menos dinerito en otras tonterías y a ir a lo realmente importante, y esperemos que esta propuesta, que de momento ha hecho la Comunidad Valenciana, una, se extienda y dos, se cumpla una vez que hayan pasado las elecciones. Pues mira, ya que estamos perdón, en las elecciones, hay otra propuesta que hace Teresa Rodríguez, la candidata de iba a decir de Podemos, no sé muy bien ya cómo va esto, porque como Podemos se desgaja en unos sitios y en otros. Bueno, Teresa Rodríguez pide eliminar los zoos e implantar la jornada laboral de 8 horas para los animales, que se reconozca los derechos de las hembras preñadas y propone además incrementar el número de playas para perros, que está muy bien. A mí lo de la jornada laboral de 8 horas para los animales, pues sí que me llama bastante la atención.
A mí me parece una gilipollez.
Porque, bueno, a mí me parece una puestos a decir cosas tajantes, ahí está Jaime González.
No,
pero, claro, será, depende del animal. Que tenga, unas vacas para la, no sé, para ordeñar, ¿qué hace? ¿Las ordeñas solo durante 8 horas?
Yo creo que si la política no se la toman en serio los políticos, no nos la podemos tomar en serio el resto. Y a mí me parece que lo que tiene que hacer es establecer un orden de prioridades. No cabe ninguna duda que en Andalucía hay problemas mucho más serios y mucho más relevantes que si las vacas o los toros o los cerdos pueden conciliar también la vida familiar con la vida laboral. Entre otras cosas, que son animales. En fin, que yo creo que hay cosas que son propias de eso, de una campaña electoral donde, como ya han dicho de todo,
pues ya decimos
4 días,
cosas.
Pues tienen que hacer la última machada. O sea, que estemos atentos, que de aquí al domingo pues podrán decir todavía mayores tonterías.
Bueno, eliminar los zoos es algo que ya se está poniendo... Hombre, ya los zoos, hay que decir, que quedan muy poquitos de aquellos que eran tremendos, ¿no? Donde los animales estaban los pobrecillos. Ahora cada vez se tiende más al parque natural, donde dejas a las animales
no
en libertad y demás.
En el retiro que estaban enjaulados.
Exacto.
No, eso ya no es. Ahora viven en espacios abiertos.
Bueno,
pero claro, es que eso es por esto que ellos dicen que hay que mantener la dignidad del animal y todo.
Sí,
me parece muy bien.
Claro que sí.
Ahí se plantea un problema muy gordo para esta señora. Es decir, acabamos con los zoos y en Andalucía, a ver si tiene arrestos de decir, y voy a acabar con la fiesta nacional en Andalucía.
Ya.
¿A que no tiene?
Pues
no
se le ha oído. De momento no se le ha oído. Pero bueno, lo de la jornada laboral de 8 horas para los animales, no sé si a los que trabajan en los circos, pero claro, estamos por la eliminación de animales en los circos.
Yo conciliar.
Claro.
Estoy pensando expresamente en los animales más afectados por el cambio de esa norma, que serían esos caballos o esos mulos o esos burros que se utilizan para arrastrar carritos con fines, digamos, turísticos, ¿no? Especialmente en
Sevilla. Los burros
Sevilla.
De Mijas,
bueno, por ejemplo. E incluso los caballos en Sevilla, ¿no? Que estos que te hacen el paseo por la ciudad cómodamente instalados en un landó como del siglo XIX. Me habría parecido mucho más inteligente que hubiese pedido jornada laboral para ese grupo concreto de animales que efectivamente siempre saltan las alarmas porque pueden ser aquellos con los que más nos estamos sañando, que elevarlo como un brindis general. Como un brindis general yo creo que se queda casi como en una gracieta. Hubiese preferido que hubiese especificado que hay determinados animales que se ganan, entre comillas, la vida, tan vinculados a las horas en las que trabaja su propietario, que probablemente habría que desligar. Es decir, un hombre puede trabajar de taxista turístico 12 horas seguidas, porque a lo mejor no puede trabajar 12 horas seguidas, pues entonces que no trabajen tampoco sus caballos. Me habría parecido más inteligente acotar el campo, pedir menos para conseguirlo antes.
Hace una gracia. Pedro, intentando argumentar de manera seria algo que es en sí misma una chorrada.
Pero que no, hombre, que están los caballitos.
Oye, ¿y cómo
que
¿y cómo
tiene
lo
razón,
medimos?
Ay, me Pedro.
Pongo,
¿cómo
Ay, le medimos? Me pongo siempre donde se pondría Aristóteles.
Pero ¿cómo se mide eso? ¿Se le pone un dispositivo al caballo para saber si ha trabajado al asno o la mula de carga? Para ver si ha trabajado más de 8 horas diarias. ¿Se le pone un dispositivo? ¿Cómo se le pone?
O se le monta un convenio colectivo.
¿Cómo se hace? ¿Quién mide? Cuando tú llegas y le dices al dueño del asno, oye, el asno este no habrá trabajado más de 8 horas. Y te dice el tío, ¿8? Si iba tocándose las narices el asno media hora. No ha tocado, en todo el día ha trabajado más de 40, no ha trabajado más de 40 minutos. Y va el inspector de la Junta y dice, tienes razón, si se le ve en la cara, si el tío está descansado. Es que son gilipolleces.
Bueno, pues nada, Paloma, no te rías tanto.
Además, tienes que tener en cuenta, Jaime, que si se le pide el voto a las vacas,
claro,
habrá,
claro,
que concederle,
las vacas,
habrá que concederle todos los derechos sindicales.
Pues tienes toda la razón del mundo. Un segundito, que ahora enseguida vamos a publicidad, que me está haciendo Ceballos señas, pero tenemos noticias de última hora. La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez Medel, ha procesado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes, por los delitos de falsedad documental en relación a su máster, el que se supone que cursó en 2011-2012 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En un auto, sigo leyendo, en un auto de transformación a procedimiento abreviado, dictado hoy, la magistrada acuerda el fin de la instrucción y procesa, además, al exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de esta misma universidad, a la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora de la expresidenta regional, María Teresa Feito.
Era de cajón, ¿no?
Bueno,
de cajón.
Pues sería de cajón, pero aquí está. Te quiero decir, ahí está procesada.
Era de cajón porque efectivamente lo más sustancial, aparte ya del componente ético y moral, era que había indicios de que lo que se habían manipulado es documentos oficiales, ¿no? Y por esa razón, por la manipulación de documentos oficiales, es por lo que va a ser procesada. Todos los demás quedaron absueltos porque efectivamente no se había producido nada más que el hecho, que ya es inmoral en sí mismo, de haber recibido un trato de favor y aprobar una serie de asignaturas en condiciones bastante mejores que el resto de alumnos. Pero es que en el caso de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, cuando ella trata de argumentar su defensa, exhibe una serie de documentos que al parecer la jueza entiende que son absolutamente irregulares.
Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre a partir de esta esta decisión de la jueza del caso Máster con otros másters que andan por ahí en entredicho.
Lo siento muchísimo por Cristina Cifuentes, que me parecía que era una persona que no debería de haber tenido la salida de la política tan denigrante que tuvo, utilizada obviamente por sus enemigos lejanos y los cercanos. Pero es verdad que ella cometió un pequeño error cuando saltó este escándalo. Yo creo que ella lo que tendría que haber hecho es haber dicho, pues sí, efectivamente, tienen ustedes razón. Yo tengo un título que no me corresponde porque me ha sido concedido. Ahí podría haber argumentado que a lo mejor ella ni siquiera lo había pedido, pero debió de decir la verdad el primer día.
¿Cómo lo ves, Paloma?
Completamente de acuerdo con Pedro.
Que tenía que haber hecho eso.
La mentira tiene las patas muy cortas.
Bueno, pues nos llega otra noticia que tiene algo que ver también. La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez Vélez, ha decidido archivar las actuaciones llevadas a cabo tras una denuncia anónima contra la exministra de Sanidad, Carmen Montón, por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación en relación a su título de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos. O sea que nos encontramos con dos señoras que han tenido que dimitir por el tema máster Cristina Cifuentes, procesada. Carmen Montón, que dejó su cargo como ministra de Sanidad. Nada, archivadas las acusaciones.
Es lo que yo trataba de diferenciar en mi anterior intervención. Es decir, desde que se pronuncia, porque se pronuncia el Tribunal Supremo en relación con el proceso que afectaba al presidente hoy del Partido Popular, el señor
Pablo Casado,
y determina que no hay delito de prevaricación, todos esos casos que estaban inmersos en la misma tesitura y en la misma condición que Pablo Casado, en este caso el de la exministra de Sanidad, quedan archivados. Quedan archivados. ¿Y quién queda? Pues quien queda es la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque a diferencia del resto...
Quita la mano del micro.
Porque a diferencia del resto, todo apunta que hay una manipulación de documento público. Las universidades son...
Perdona, es un delito. O sea, manipular unas notas, manipular un... Claro, todo eso es
la razón,
está penado.
Y esa es la razón por la que Cristina Cifuentes sí y los otros no, como los pimientos de Padrón. Bueno, mucha gente dirá, pues es injusto. Pues posiblemente sea injusto. Yo creo que ya se confundió básicamente en su estrategia de defensa. Fue un auténtico delirio.
Pues fijaros, a mí me da la sensación de que en el archivo de estas actuaciones contra Carmen Montón, ministra que tuvo que dimitir precisamente por todo este escándalo...
Pero ella dimitió por otra cosa, ella dimitió por el plagio, cuando se puso de manifiesto que había copiado hasta la última coma de...
Pues no, pues la sentencia, lo que determina esta jueza es que tampoco, ni plagio, aquí no ha habido nada.
No, porque no entra a analizar el plagio. No entra a analizar el plagio.
Bueno, pues que me da a mí la sensación de que a esto, es decir, una persona que ha dimitido por un asunto que luego queda archivado, se va a agarrar como un mono en columpio Pedro Sánchez con el tema de Borrell. Ahora lo comentamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre. No,
sentado como uno más, entonces tú ya se dices, mírale.
Le puede dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues que estábamos hablando en nuestra tertulia de estas dos últimas noticias de última hora que tienen que ver con el caso Máster y con la jueza Carmen Rodríguez Medel, que por un lado ha decidido procesar al expresidente de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes, por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos, al mismo tiempo que también ha decidido archivar todas las actuaciones llevadas a cabo a raíz de una denuncia anónima contra la que fuera ministra de Sanidad, contra Carmen Montón, también por su asunto del máster, porque aquí no hay quien tenga un máster en condiciones, por lo que estamos viendo últimamente. Y decía yo que seguramente a este argumento, al de, ven ustedes, hemos hecho dimitir a una ministra que después, en fin, no tenía ninguna culpa, es a lo que se va a agarrar Pedro Sánchez con el tema de Borrell, que ya saben ustedes que ha sido multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por haber utilizado información privilegiada con el tema de unas acciones de Abengoa. Ayer todo el mundo pedía la dimisión del ministro, cuando digo todo el mundo me refiero al Partido Popular, a Ciudadanos, incluso Podemos, decían que lo que tenía que hacer el señor Borrell era dimitir. El señor Borrell no tiene ninguna pinta de ir a hacerlo y me da la sensación, Pedro, que tu tocayo Sánchez tampoco le va a obligar a nada.
La situación es muy delicada. Yo comprendo que es una pena perder a un ministro de Asuntos Exteriores de su categoría, de su pasado e incluso de su actitud, porque justamente él es un poco como la piedra negra en el choque por la negociación de presupuestos con los partidos, digamos, más pro-independentistas. O sea que los primeros que van a abrir una botella de champán por su caída va a ser justamente el independentismo
catalán. ¿Pero tú crees que va a caer?
Hombre, yo soy una persona bien pensada, de buena fe, y lamento enormemente la pérdida de esta persona que me parece un hombre excepcional por su trayectoria política, pillado infraganti en una bobada, que es intentar salvar 200.000 euros, me parece, de unas acciones de una empresa en la que él era, no sé si consejero delegado o miembro del consejo.
Miembro del
es
consejo.
Utilizar información privilegiada para salvar tus 200.000 euros. Probablemente casi todos haríamos lo mismo, pero si nos pillan, pues es que es dolorosísimo, pero es que...
Claro, aquí el problema está seguramente en que uno tras otro van cayendo como los 10 negritos los ministros de Pedro Sánchez, de ese gobierno que todos alabamos muchísimo en un primer momento.
Pero es que
dijimos
que
bien, que buen gobierno.
Esto hay que decirlo a favor de Pedro Sánchez. Fue Pedro Sánchez quien puso el listón tan alto, que buscaba teóricamente un consejo de ministros donde todos sus hombres, o todas sus mujeres y todos los hombres, fuesen impecables.
Pues vaya
ojo. Entonces,
ojo.
De pronto, evidentemente, no es lo mismo de menos impecable el ex ministro de Cultura dimitido por una operación probablemente más sospechosa que esta, pero también es mala suerte que uno de los ministros más brillantes que tú tienes en tu gabinete esté pillado por una bobada de salvar 200.000 euros familiares. Lo siento mucho.
No, eran 10.000 creo al final, eran 10, o 9.000, creo que vendió 10.000 acciones por 9.000 euros.
Yo no sé dónde hay que poner el listón ya, ¿no? De las exigencias morales y de las exigencias éticas, porque delito no ha cometido ninguno este hombre. Si lo queremos poner muy bajo el listón, pues yo creo que no lo pasamos ninguno. El pecado que cometió este señor, el que formaba parte del consejo de administración de
Abengoa,
una empresa que entró en preconcurso de acreedores, y unos días antes de entrar en preconcurso, el señor Borrell vende un paquete de acciones por un precio de 9.000 euros.
Sí.
Pérdidas, naturalmente, en pérdidas. Además, acciones que estaban a nombre de su mujer, 9.000 euros. La sanción que le impone la Comisión Nacional del Mercado de Valores es 30.000.
30.000.
Es que prácticamente triplica el valor de la venta, que ya tenía pérdidas. Sí, ¿cómo es? ¿Yo qué queréis que diga? Si tiene que dimitir, que dimita. Pero a mí me parece que hay cosas que nos estamos pasando de la raya. En fin. Información privilegiada en un político es algo que es feo, sí, que a lo mejor éticamente es reprochable, reprobable, pero en el pecado lleva la penitencia. Le ha metido 30.000 euros por haber vendido 9.000. Entonces, no sé, pues una persona normal diría, joder, la gracia me ha salido perdiendo menos 21.000, he perdido 21.000. Bueno, si aparte de la sanción económica le queremos condenar también políticamente y pedimos su dimisión, pues venga, ahora como todo el mundo tiene que dimitir, pues que dimita. ¿Sabes lo que pasa? Que llegará un momento en que no vamos a distinguir lo gordo de lo anecdótico. Lo relevante de lo que no tiene tanta trascendencia. A mí me parece que estamos metiendo a todo el mundo en el mismo saco y al final a mí me parece un disparate. ¿Qué quieres decir?
Paloma.
No, yo creo que lo que está mal está mal, mm-hmm. independientemente de quién lo haga. Me da igual que sea Borrell, que sea mm-hmm. mi vecina, la del sexto. Ya.
Entonces no puedes estar en política.
Entonces, bueno, ya. Pues a lo mejor es que no podrán no, estar,
no
en política.
Estar en política. Tenemos mm-hmm. que poner robot.
Ya. No, pero lo que está mal, y si te pillan haciendo una cosa
si
que está mal...
Y si el robot consume más energía de la necesaria, también
no haberla
sería.
Hecho. Es que es así.
Claro, el problema es ese, que se ha puesto el listón desde hace mucho tiempo... En
tan
un
alto,
lugar...
Perdón, antes he dicho bajo, alto.
El listón, vale, el listón estará alto, pero es que también los ciudadanos yo creo que estamos muy hartos de escándalos, de corrupción, de, en fin, de redes mafiosas dentro de los partidos políticos, financiaciones ilegales y demás. Y yo creo que el listón, aparte de ponerlo los políticos, también lo ha puesto la sociedad, ¿eh? Cuidado, que ya no pasamos a un solo político... Porque ya está bien, seguramente, ¿no?
Bueno, es que el listón está donde tiene que estar. Mm,
ya.
Y lo, que pasa, lo que pasa es que
es honrado o no es honrado, ¿no?
Precisamente para que todo el mundo, sin distinción alguna, lo cumpla. Mm. El que no lo cumple y le pillan, pues paga la multa, en este caso, pues la
pero
paga.
Pero si la multa la va, si la multa la va a pagar.
Claro.
Si la multa la va a pagar.
La cuestión es si debe o no debe
si
seguir siendo ministro.
Si tiene
claro.
consecuencias políticas.
Hombre, pues un señor claro. Que, claro, que aprovechando que está en un consejo de administración, tiene información privilegiada, que por eso la
han multado. Tan privilegiada no debería ser. Porque si llega a ser privilegiada, desde luego no hubiera perdido algo a pasta.
Sí, pero lo dice la Comisión
no,
Nacional del Mercado de Valores y alguien
otro,
tendremos
otro,
que creer.
En vez de una multa hubiera sido otra cosa más grave.
Sí, pero más
obvia.
Pero el razonamiento que está haciendo Jaime es impecable. El problema uh-huh. está en que quien exige, quien pone el listón es
claro.
Pedro, pero quien exige el listón es la oposición. Entonces,
ya.
Claro, para Pedro sería comodísimo si la oposición no le exige la dimisión, pero es que ya el PP y Ciudadanos han dicho que ese señor tiene que dimitir.
Pero porque al mismo tiempo Pedro Sánchez, cuando ha estado en la oposición, exigía lo mismo de quien estaba en el gobierno en aquel momento, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, claro.
Por supuesto. Lo que pasa es que hágase la ley, hágase la justicia y perezca el mundo.
Ya. Hombre, pero no queda bonito.
El problema es que los políticos... utilizan la corrupción como instrumento electoral de tal manera... que al final hay unos que para diferenciarse de los otros lo que prometen es algo que es imposible de cumplir. Lo que vino a prometer el señor Pedro Sánchez es que todos y cada uno de los miembros de su gobierno serían puro de toda pureza cuando llegara a la Moncloa.
Oye, pero es que esto no es Gomorra.
Sí,
quiero decir, habrá 13 personas honradas en el mundo.
Pero entonces vamos a hacer una lista. Es decir, el de cultura.
Sí.
Con aquello de que quería una sociedad para pagar menos
pues
hacienda.
Sí.
El astronauta.
Sí.
El astronauta.
Tres cuartos de la misma.
Desde el punto de vista ético, si le aplicamos el mismo barómetro.
Sí.
El mismo,
sí, claro.
Baremo, sí, estamos aplicando.
Sí,
a ver,
sí,
cae.
Sí.
La señora ministra de...
De Justicia.
La de Economía. La de Educación, que resulta que tenía cuatro casoplones en el País Vasco. Tres o cuatro, no lo sé. Que no estaban declarados, también desde el punto de vista ético, como el político,
pues sí.
No les ha declarado, fuera. Uh-huh. Y entonces puedes hacer una relación de todos y cada uno de los miembros del gobierno y se queda solo Pedro Sánchez.
Bueno, sí
y
se
Pedro
queda.
Sánchez también tendría que haberse ido porque uh-huh. hay más dudas más que fundadas de que efectivamente la tesis doctoral...
Primero
fue un
manos.
Regalo y además un regalo
a cuatro
en el que
manos.
Trabajaron cuatro negros plagiando ya. otras cosas. Por tanto, se acabó el gobierno.
Bueno, oye, te quiero decir que la vida es así.
Y luego, si se lo aplicas a los del PP, se
por
acabó
lo mismo.
El PP. Si se lo aplicas a los de Ciudadanos y rascas en la vida de cada uno de los mismos... Porque los de Ciudadanos son tan conocidos ahora. Mm-hmm. Pero cuando tuvieran relevancia pública y fueras a rascar, te darías cuenta que también habrían hecho alguna cosita.
Pero a mí no me sirve
inmoral.
Esto, Jaime.
Entonces, pero
quiero decir,
vamos a ver,
o sea, 16 personas honradas que no tengan pufos con Hacienda, que no hayan prevaricado, pues, que no hayan robado,
pues, Eli,
que se hayan portado de una manera, te quiero decir, como millones de personas en este país, quiero que sea tan complicado, ¿no?
Como millones de personas, no. Todos, en la proporción que llevamos, a veces no hemos sido del todo éticos.
Bueno,
no,
bien.
Y a veces hemos sido... Sí. flagrantemente sí. poco éticos. Sí. Lo
bueno.
que ocurre es que nosotros no somos políticos. Esa es la diferencia. Esa uh-huh. es la diferencia. Pero no me pongas como espejo la sociedad porque...
Pero perdona, es que
no
los políticos
la sociedad
son
no.
un espejo de la sociedad, salen de la sociedad.
Claro, pues por
claro,
eso.
Pues bueno, pues si el cargo político conlleva ser impoluto, Pues esto pues es como eso, el que quiere ser sacerdote y tiene que ser casto. Pues que sean honrados todos.
Eli, vuelvo a insistir. Quien de alguna manera pone en marcha ese mecanismo es justamente la oposición, que podía haber hecho en la tesis de Jaime la vista gorda.
Ya.
Porque a mí lo primero que pediría también éticamente a una oposición que exige, bueno, pero claro, que Pedro
que cuando la oposición era gobierno, promesa, la oposición no, claro, no les pues, perdonó
pero,
la vida.
Pero para eso
no
habrá que acordarse de aquella frase de Jesucristo de que tire la primera piedra al que esté libre de... O sea, es decir, puede a alguien honorosa, honorablemente, en tanto en Ciudadanos como en el PP, tirar la primera piedra.
Pues no lo sé, pero alguien honrado. A ver, ya, no me disgusto, a ver si nadie va a ser
pero,
honrado.
Vamos a ver, que aquí hay muchos adalides de la transparencia y de la buena moral y de la ética que luego son unos jetas y son unos hipócritas. Porque el señor Echenique, que no le pagaba la seguridad social al asistente
que le ayudaba, que le tenía.
Bueno, que se comprobó que era así. Este señor salió y dijo, pues sí, efectivamente es así, pero verde las han segado. Y yo no sé que en este país hubiera una campaña para pedirle al señor Echenique que abandonara sus cargos en Podemos y sus cargos en el... No sé si es todavía diputado de Aragón, pero lo era.
Sí.
Al señor Errejón le pasó tres cuartas partes de lo mismo. Le pillaron con el carrito de helado a cuenta de unas clases que daba sobre no sé qué en
una beca,
con el dinero del contribuyente, y allí salieron. Al señor Monedero le pillaron con el carrito del helado en la misma manera que habían pillado al ministro de Cultura y salió diciendo que eso era una campaña de Montoro. Es decir, que o aplicamos el principio de que quien cumple, aunque sea mínimamente, cualquier precepto ético, se va a la puñetera calle, o a mí me parece que aquí lo que estamos haciendo es un pan con un azúcar.
Emborronar.
Bueno, pues ahí queda la opinión de mis contertulios. Un último apunte. El rey emérito, por fin había mucha polémica sobre si don Juan Carlos iba a estar o no iba a estar en los actos conmemorativos del cuadragésimo aniversario de la Constitución. Bueno, pues por fin va a estar. El rey emérito va a estar en esos actos. Podemos sigue presionando para vetar al rey emérito. Pero por lo visto va a estar don Juan Carlos. Hombre, ¿os parece bien?
Vamos a ver, es que yo, si el rey no estaba, no tenía sentido que se celebrara.
¿Tú no ibas?
No, yo fuera porque a mí no me han invitado. Ya. Pero te quiero decir, si no va el rey emérito, que con sus virtudes, muchas y sus defectos, algunos, ha jugado un papel decisivo para la instauración de lo que es la democracia en España, de la España constitucional, si con motivo de este aniversario se hubiera obviado la figura del rey emérito, hay la sensación de que entonces no había nada que celebrar. No había nada que celebrar. Es que era un disparate de tal naturaleza, pero bueno, es lo mismo, como los de Podemos. Sí. Otros que tienen una cara que se la pisa. Mira, te voy a contar lo último. Ha montado la parda a cuenta de que el rey, en un acto a lo mejor imprudente, porque no fue informado, se le acercó al príncipe este saudí, el matarifero este que se apioló al periodista.
¿Aquí por qué no usamos nunca el presunto? Bueno, parece que está aprobado, pero hay que poner el presunto, que a ver si no va a caer una de...
El príncipe saudí es lo que es, muy bien. Pero el príncipe saudí, en una carrera de coches, y como se tiene que poner en valor y tiene que además cultivar ahora su imagen porque está muy deteriorada, se acerca al rey de España, le tiende la mano y nuestro rey, a lo mejor, cándidamente se la devuelve. Y claro, ya le habían captado los de Arabia Saudí la imagen y la han transmitido a todo el mundo. Se ha montado la parda en España. Y Podemos diciendo que, hombre, ¿qué es eso? Que no puede ser que el rey emérito, que eso demuestra la vinculación entre las dos familias reales corruptas y tal, todo lo de siempre. Mm. Pero bueno, ¿y por qué no miran los de Podemos un poquito más abajo de Arabia Saudí? Irán. Es verdad que no es un reino. Ahí hay una república de ayatolás, que son los que financiaban la televisión de Pablo Iglesias. Y un día le preguntaron a Pablo Iglesias, oye, Pablo, ¿y cómo se explica que tú seas tan abanderado de la democracia, del respeto a los derechos humanos y reciba a tu productora dinero de Irán, que es un régimen tiránico? Y él dijo, a veces hay que cabalgar sobre las propias contradicciones. Pues todos a cabalgar, hombre, todos a cabalgar ahora.
Bueno, dicho lo cual, no es que tenga algo que ver, pero hoy Manuela Carmena entrega las llaves de Madrid al presidente de China, que también aquí hay
una cierta polémica. Estamos cabalgando sobre las contradicciones, es una democracia.
Sí. Y déjame que diga que me parece muy bien que su majestad el rey Juan Carlos, el rey emérito, esté en la conmemoración del 40 aniversario de una constitución en la que él es el primero. Es verdad que no la trajo solo él, que la trajo el pueblo español y los partidos políticos, pero él tiene que estar.
pero facilita mucho las cosas.
Creo que está muy bien diseñado porque va a estar rodeado por los padres de la patria. Lamentablemente, no por las madres, porque no hubo ninguna.
Bueno, también es verdad. Que sepan ustedes que el próximo día 3, voy a aprovechar para vender el programa, el próximo día 3 estaremos en el Congreso de los Diputados haciendo el programa allí en directo porque es jornada de puertas abiertas, y el día 6 volveremos a estar en el Congreso porque es el día de los actos conmemorativos. Vamos a estar, no lo sé, ahora miraré.
Actos estos de la Constitución, pero...
¿Qué? Porque nos toca.
Pues 3 o 4 seguidos.
Pues hay chocolate con churros.
No, hay caldito, para todo el mundo que se acerque. En fin, Paloma, que esta semana, como... ¿Tenemos los actos de la Constitución?
No tenemos Madrileños por el Mundo. Vamos a tener un especial sobre la Constitución el martes, pero el siguiente martes, por supuesto, ya está ahí Madrileños por el Mundo, Graz, la segunda ciudad de Austria, después de Viena, que es muy interesante para los madrileños porque piden muchísimos ingenieros madrileños que están muy bien valorados. Es el Silicon Valley de Europa en este momento, Graz. Es muy interesante el programa.
Pues hay que verlo, por si acaso no surge alguna oferta de trabajo, o si tenemos la más suerte que el niño ve Madrileños por el Mundo y se quiere marchar, que es que es el terror de las madres madrileñas, Paloma Ferrer. Desde que se inventó el Madrileños por el Mundo, no hay niño que pare quieto.
Pero fíjate que es un programa que se debe gracias a las madres, porque son las que llaman y dicen, por favor, Paloma, saca a mi hijo que está en no sé dónde.
Para echar un vistazo.
Y no lo veo, efectivamente, claro, para controlar.
Exactamente. Un poquito más de Skype de vez en cuando. Muchas gracias, Paloma Ferrer. Hasta luego, Jaime González.
Adiós.
Pedro Mansilla, un placer. Plan. A ver si nos enteramos de lo de tu garaje. ¿Vale?
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Suenan los violines con este pizzicato y llega Ana Grau con sus libros por un tubo y un cacao impresionante. Muy buenas, bienvenida.
Hola, Eli. Hola, me ha encantado lo del pizzicato.
Sí.
Hola a todos los amigos de Libros por un Tubo. Hoy hemos venido a endulzaros la existencia. Bien. Y acabar con todo aquello que os la amargue. Hoy traemos un libro que se deshace en la boca y que seguro que en estas fiestas amanecerá al pie de muchos árboles de Navidad y no digamos en la mesa de muchas de las comilonas que se avecinan. Este libro encantador y extraordinario se titula Casa Cacao, el viaje de vuelta al origen del chocolate. Lo edita Planeta Gastro y es exactamente lo que su título indica. Toca, toca. Un viaje a las profundidades de la selva amazónica, donde hace 500 años nuestros antepasados descubrieron el cacao y donde lo acaban de redescubrir Jordi Roca, de los hermanos Roca, del famoso sello de Can Roca de Girona, quien no les conoce. Bueno, pues de todos los hermanos Roca, Jordi es el especialista en postres y en dulces, el fundador de las heladerías de autor rocambolesque y el instigador de un nuevo proyecto gastronómico económico íntegramente dedicado al cacao. Pero antes ha querido ir a las fuentes del Nilo del chocolate en compañía de otro aventurero del paladar, el periodista gastronómico Ignacio Medina, que es de Bilbao, pero hace tiempo que se trasladó a vivir a Lima, en Perú. Juntos, Ignacio y Jordi, y con el apoyo de la Fundación BBVA, han acometido la tarea ingente de trazar el ADN del chocolate. El libro contiene recetas inolvidables, no solo de postres, porque los hermanos Roca se atreven a echarle cacao hasta la sopa, pero sobre todo el libro cuenta un viaje lleno de descubrimiento y de luz. Nuestros exploradores conocen a tribus que viven del cacao, que lo adoran como a un dios y que nos llaman a nosotros, los insaciables consumidores europeos, los hermanos pequeños del chocolate.
Bueno.
Es gente que, atención, Eli, cree que tiene dos almas, no una sola, y que al morir un alma va al cielo y la otra se queda en la tierra cuidando de la buena gente y de las buenas plantas. ¿Cómo deciros en tan poco ratito los tesoros que esconde un libro así?
Creí que había una revolución que quería ver, en la que quería participar, no solo en Perú, sino en América Latina. Pero el chocolate forma parte.
Este ruido es de Jordi abriendo un pedazo de chocolate y comiéndoselo.
Es un chocolate peruano, hecho un cacao peruano, transformado en chocolate en San Sebastián, que nos acaban de dar. Y no sé, está bastante curioso, además, de Cholucanas, en Piura.
Caicho, chocolate caicho. Esta voz alta y fuerte que oís y que no es la mía, pertenece a Ignacio Medina. El que hace ruido viendo chocolate comiéndoselo y que luego nos habla casi al oído es Jordi Roca. Atención, que Jordi Roca no habla bajito porque tenga la boca llena de cacao o no solo. Como quizá alguno de nuestros oyentes ya sepan, Jordi Roca padece desde hace 8 años una enfermedad rara que le impide hablar más alto. Solo puede hablar muy valientemente, muy apasionadamente, pero en susurros. Casi más como un novio que como un entrevistado. Bueno, broma más aparte, ya me diréis si no es doblemente de admirar embarcarse en una aventura de este calibre partiendo de un hándicap así.
Pues sí.
Pero es que los Roca Brothers no son cualquier cosa, Eli. Para empezar, son todos de Girona, como yo misma.
Como tú.
No son cocineros ni son gente cualquiera. No cualquiera puede decir que, siguiendo la ruta del chocolate, ha ido a dar con sus huesos a la mismísima cuna del realismo mágico, a la mismísima Macondo. También habláis de Macondo como un centro de producción, pero todos pensábamos que Macondo como tal no existía. Entonces sí existe, o sea, el Macondo, el cacao existe.
Hemos estado en el Macondo. O sea, cuando vas a Colombia y cuando vas a través de estas comunidades te das cuenta de que por algo que es el realismo mágico. Y tuvimos la suerte de ir a un centro de producción del pueblo de Macondo.
Ya veis cómo se emociona Jordi al contar lo que significó para él
pues
el centro de producción de chocolate en Macondo, Macondo. Obviamente, Macondo, Macondo no se llamaba así al principio. Fue después del inmenso éxito de 100 años de soledad cuando las autoridades de Aracataca, Aracataca, la población colombiana donde nació Gabriel García Márquez, Aracataca, decidieron rebautizarla con el nombre de Macondo para aprovechar
el tirón
turístico.
Pues sí.
La verdad es que al principio, sorprendentemente, los vecinos mostraron escaso interés. Estarían demasiado ocupados yendo a conocer el hielo o montando pescaditos
de
oro.
O escribiendo papelitos para pegar en las paredes.
Sí, para acordarse el nombre.
Para acordarse de todo.
Todos nos hemos leído. Es la Biblia del siglo XX. Bueno, pero al fin hay un Macondo chocolatero y Jordi Roca e Ignacio Medina han estado ahí y lo cuentan en este libro. Fíjate, en cambio, que hay otra cosa que en el libro no cuentan y que les tuve que preguntar yo armándome de valor. La asociación está de que sobre todo para las mujeres, que un buen chocolate sustituye o mejora el mal sexo. O sea, que si no tienes... Si tu novio no responda, cómprate un buen chocolate.
No.
¿Eso lo habéis detectado?
Hostia, eso es un indicador bastante jodido a nivel social. O sea, que el hecho de que nosotros queremos vender chocolate porque creemos que es bueno, no porque sustituye al sexo. Queremos que aumente las dos cosas. La venta de chocolate y el buen sexo.
Sí, estimula las endorfinas, pero no hay chocolates azules todavía. Seguro que lo van a hacer enseguida.
Bueno, Ignacio Medina se le entiende todo y Jordi Roca ya le veis partiéndose la risa por lo jodido del tema, seguro.
Sí.
Pero me encantó su generosidad. Dice que lo que quiere es que aumente en todo el mundo el consumo de las dos cosas, del buen chocolate y el buen sexo. Claro que sí, sucedan es los justos.
Exactamente,
en fin,
muy bien.
Que ya te das cuenta, supongo, de que estamos ante un libro muy especial y muy original, muy humano.
Bueno, estoy viendo una receta de caracoles con centolla y cacao, que me está volviendo loca.
No, y bueno, y a poco que... Bueno, lo que pasa es que a mí esta receta recetas de los hermanos Roca, a ver,
casi mejor ir y que te las hagan ellos.
Sí, sí, porque
¿no?
de repente claro. dicen una lámina de no sé
sí,
qué.
Coge una centolla de un kilo, quítale una pata, con la pata la exprimes sí, sí, y sí, con el jugo haces una rayita en el plato. Dicen, madre mía, sí, qué sí, desperdicio no, de centolla. Pero bueno, estas cosas, sí. ¿no?
Bueno, en fin, que yo casi que prefiero, pues eso, leerme la novela aquella de Laura Esquivel, la verdad, sí, como agua para chocolate, que se hizo esa película tan bonita, ese que cocinen sí, ellos. Exacto. Ese es el espíritu. Y para que no decaiga, vamos a despedirnos con un bombonazo literario, con el microrelato ganador del mes de noviembre, y que se titula precisamente Noviembre.
Quemada por fuera, ardía por dentro. Cada noche lanzaba un suspiro al cielo. Y ahora, ya hecha cenizas, pinta de morado las calles de Madrid.
¡Ay, qué bonito! Noviembre, bonito, qué descripción bonito. Del mes de noviembre más bonito.
Bueno, pues...
Microrrelato, 25 palabras, lo cumple todo, ¿no?
Lo cumple todo, es precioso y...
¿Y quién lo firma?
Bueno, pues Laura Mesonero.
Laura Mesonero. Tenemos una oyente que se llama así, Laura Mesonero, que es la ganadora ya desde este momento oficialmente, porque así lo ha dicho Ana Grau.
Sí, sí, bueno, y Eli del Valle, ¿eh?
O sea, nuestra ganadora del mes de noviembre.
Como Pixie Dixie.
De microrelatos del Buenos Días Madrid. Ya tenemos tres.
Ya tenemos tres, pronto tendremos cuatro en diciembre y bueno, poco a poco nos iremos acercando a la gran final. Sobre todo no os desaniméis, seguís mandando microrelatos, nos encanta leerlos, nos encanta disfrutarlos, nos encanta ver que estáis ahí, 25 palabras máximo, tema libre, máximo 5 relatos por persona al mes, pero cada mes vuelve a empezar
claro
y tiene su afán. Y bueno, hay quien se puede llevar 8 premios como 8 Oscars, como en Hollywood.
Bueno, o sea bueno, no. bueno. De momento, ya los que lleguen a partir de hoy entran en el
diciembre,
concurso
de diciembre.
De diciembre. Aunque todavía estemos, nos quedan 2 días, pero bueno, sí, ya pero... entran en diciembre, así que... animarse a mandar los microrelatos buenosdiasom@ondamadrid.es a ese correo, le llegan a Ana Grau, ella los lee, luego se los damos a Manolo Calderón, que tiene esa voz, que en fin...
Vamos, esa voz achocolatada, sí.
Exactamente, ahí estamos. Laura, que...
Felicidades,
vamos
Laura.
Vamos a localizarla ya rápidamente, comunicarle que ha ganado el concurso de microrelatos. Si vive en Madrid, que se venga el próximo día con nosotros al estudio.
Y si no, nos la traemos de algún modo.
De algún
una
sitio.
Una alfombra voladora por internet.
Y le enviamos su premio, que es un magnífico lote de libros buenísimos y de CDs. O sea, que no nos andamos con tonterías.
Claro que no.
Y que sepa que ya forma parte de ese grupo de escogidos que van a participar en la final del
gran
exactamente
gran final.
En junio, ya con premiazo
más sorpresas. Por ahora no podemos revelar para
exactamente
mantener.
Muy bien, Ana Grau.
Muy bien, Eli del Valle,
que
viene
muy guapa como siempre. Bueno, que la gente lo vea por el streaming,
a la altura.
Claro que sí, ahí estamos. Perfecto,
muchos besos y muchos libros por
hasta,
un tubo.
Hasta el próximo miércoles, que volverá Ana Grau con su sección. Nosotros recogemos ya los de las 10 de la mañana del Buenos Días Madrid y mañana, pues ya saben, aquí estaremos de nuevo con nuevas secciones, con más información, con entretenimiento, con oyentes, con calle, con todo lo que pillamos por delante. Sean ustedes muy felices y mañana nos escuchamos. Sigan en Onda Madrid.